Fuera de tiempo. Una hora para entender la política
en este mundo inestable.
Diego Genú.
Hasta las 12.
La primera entrevista formal de este arranque de año en Fuera de Tiempo, en Radio con Vos, es con Esteban Marcioni, que es referente del Frente Popular Darío Santillán, uno de los movimientos sociales con mucha historia, con mucha presencia en los territorios, en los conurbanos, en todo el país. Gracias, Esteban, por venir a charlar conmigo en Fuera de Tiempo.
Por favor, muchas gracias. Qué honor, además, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nada, es un honor para nosotros estar en esta primera entrevista del año.
Bueno, 3 meses casi ya de gobierno, de Milei, con un ajuste brutal, obviamente, sobre los ingresos. Están los datos ya de pobreza, de cómo aumentó la pobreza desde que asumió Milei. Una pobreza que, por supuesto, preexistía al gobierno de La Libertad Avanza, pero que según la UCA, por tomar las últimas estadísticas que conocemos, ya está en 57,4% de la población, 27 millones de personas. En diciembre era 49,5, siempre según la UCA. Y la primera pregunta es eso: ¿cómo impacta este cuadro en los territorios donde ustedes están presentes, no desde ayer, sino desde hace mucho tiempo?
Lo primero que creo que es importante es, como vos arrancabas, ¿no? No es que estamos en Suecia y de repente lo que estamos recibiendo es un mazazo, sino que ya tenemos una crisis, en muchos casos estructurales, porque, por ejemplo, quedó muy visible en la pandemia en la desconexión de los pibes con la escuela y la recuperación de la escuela por muchos de los pibes está siendo muy compleja. Y eso, con este gobierno, lo que es... lleva una profundización en cosas materiales muy concretas, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Y lo que estamos jugando es si se come o no se come. Y eso lo que nos da es que tenemos los comedores explotados de gente. Se duplicó de diciembre a ahora el número de gente que asiste a los comedores. Nosotros como organización alimentábamos a cerca de 30.000 personas y hoy estamos hablando que estamos cerca de los 60.000.
¿No? En todo el país.
En todo el país. Yo soy de la ciudad de Lanús. Promedio tenemos 10 comedores, más o menos comían 1.500 personas en el total de los 10 comedores. Hoy estamos cerca de los 3.000. Entonces tenemos una situación de crisis profunda, estructural, de continuidad de muchos años en los barrios populares, que se profundizó con el gobierno de Macri. La pandemia eso lo llevó aún mucho más al fondo y ahora lo que estamos recibiendo en estos 70 días es una... está siendo terrible, ¿no? Y lo que está de alguna manera salvando que este escenario no se complique aún más es el entramado comunitario, que de las organizaciones, de las iglesias, de los clubes de barrio, las salitas comunitarias, los médicos que trabajan en esas salitas, o sea, está fortaleciendo el entramado comunitario, atajar la grave situación para que no se nos vaya la situación de las manos y sobre todo para que ningún pibe se nos muera de hambre, que es lo que hoy se está jugando, ¿no? Hoy estamos jugando que no se nos muera ningún pibe de hambre.
Milei dijo el fin de semana, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, que el gobierno dio de baja 52.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Obviamente lo dijo en el marco de un discurso donde habló de planeros VIP, donde habló de irregularidades. Pero lo concreto es que el gobierno frenó la entrega de alimentos en los comedores populares en un contexto de inflación desatada por completo, ¿no? ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la asistencia? ¿Qué está pasando ahora con los comedores populares? ¿Qué está pasando ahora con el Potenciar Trabajo que, según lo que decía Milei, ya dieron de baja 50.000 beneficiarios?
Sí, con los comedores hay una situación, o sea, una realidad es tal vez el conurbano bonaerense, donde lo que estamos viviendo es un incremento de las familias que asisten. Ahora, por ejemplo, el gobierno de la provincia sigue entregando un poquito de mercadería que permite que algo de la estructura se pueda mantener abierta, o en algunos casos los municipios, en el resto del país, sobre todo en el norte del país, lo que estamos en una situación catastrófica. O sea, nosotros hemos cerrado, por ejemplo, en la provincia de Tucumán teníamos 300 comedores, los tuvimos que cerrar a todos. Porque vos podés sostener una dinámica de alimentación solidaria una vez por semana, dos veces por semana. Ahora, construir un sistema de alimentación diaria de las personas, eso no hay manera de hacerlo si no es con el Estado apoyando. Bueno, eso nos llevó a que tengamos que cerrar muchísimos comedores y en situaciones, por ejemplo, con la inundación de Corrientes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos compañeros y compañeras en la provincia de Corrientes que hacían comedores históricos, comedores desde el 80, y los tuvimos que cerrar. Ahora se está organizando para ver cómo paliar con la inundación, pero la realidad es que hay un montón de familias que están dejando de recibir por lo menos un plato de comida que era el que garantizaba el comedor. Y en relación al potenciar, perdón, y lo de los comedores acompañado por lo que vos decías, la suba de precios. O sea, no es que la gente está dejando de ir al comedor y va y revienta la tarjeta en el supermercado. No, lo marcan los números que no lo construimos nosotros, de caída de consumo permanente, ¿no? que estamos teniendo. Y en relación al potenciar, bueno, aprovecho para avisarle a todos los vecinos de Salvador Massa, frontera con Bolivia, el gobierno tomó la decisión de que si cruzaron a Bolivia en los últimos meses, les da la baja, ¿no? Ahí conectan calles con Salvador Massa y Bolivia. O sea, toman decisiones arbitrarias, completamente deshumanizadas y sin conocer las realidades.
Con el argumento de que salen al exterior.
¿No? Y lo mismo va a pasar en Clorinda, en Formosa, en todas las ciudades de frontera. Bueno, lo que va a pasar es que le van a dar de baja a los vecinos, vecinas. Estén organizados donde estén organizados, en las gobernaciones, en los municipios, en las iglesias, en asociaciones civiles, en las organizaciones sociales, bueno, les van a dar de baja porque cruzaron. Ahora, lo normal es la construcción, tienen familiares del otro lado cruzando la calle. Bueno, el gobierno ha decidido darle de baja bajo el argumento de que salieron del país, no sé, construyendo una imagen de que la gente es rica y sale del país por ir a visitar a su familia que está cruzando la calle.
Hablaste de Corrientes y hablaste de Tucumán, también de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el mensaje de los gobernadores? Sabemos que hay una tensión entre gobernadores, no en todos los casos es la misma la tensión, pero el ajuste del gobierno de Milei va sobre sectores desfavorecidos, sectores populares, y también hay una puja con los gobernadores. En el caso de Tucumán, donde vos decías cerramos 300 comedores, ¿cuál es el mensaje del gobierno? En ese caso, un gobierno del peronismo.
Hubo continuidad de la decisión del gobierno nacional, argumentando que el gobierno nacional no le mandaba la partida, no le mandaba los alimentos, pero en muchas de las provincias está habiendo continuidad. En algunos casos puede ser un argumento válido, ¿no? Decir, che, si yo recibí una partida del gobierno nacional que hoy no la tengo, no puedo comprar la comida para mandarles. Bueno, con argumentos válidos incluso, bueno, sigue siendo, hay una continuidad de la línea del gobierno nacional de no sostener los comedores y los merenderos.
O sea, acoplarse a ese ritmo de ajuste que baja Nación.
Exactamente.
Y no buscar manera de contener de alguna manera. Estamos hablando de un ajuste que podríamos decir recién empieza, ¿no? Si bien va con una velocidad escandalosa y una violencia que es muy, muy impactante. También podemos decir que esto es un proceso incipiente, no sabemos cuánto puede durar, ¿no?
Sí, y hay que ver también con qué nivel de profundidad, ¿no? Porque a nosotros la sensación que nos da es que el gobierno plantea, desde un análisis errado, creemos nosotros, plantea que avanzar sobre ciertos programas es apostar a la destrucción del tejido comunitario, de las organizaciones sociales. Y hoy la realidad es que en nuestro país las organizaciones sociales somos mucho más que la entrega de alimentos del gobierno nacional, somos mucho más que el potenciar trabajo. Por ejemplo, en la ciudad de Lanús, donde yo estoy, y en muchos otros lugares del conurbano y del resto del país, las organizaciones, por ejemplo, tenemos jardines comunitarios de primera primera infancia. En un jardín que tenemos en la ciudad de Lanús van 40 pibes, vecinos del barrio, que uh-huh. van al jardín de primera infancia de 45 días hasta los 3 años de forma gratuita. No existe otra oferta similar en la ciudad de Lanús que no sea nuestro jardín, y experiencias similares, o por ejemplo panaderías que están garantizando el kilo de pan a 1,000 pesos para que los vecinos lo puedan comprar. Entonces, las organizaciones sociales no somos las mismas que cuando nacimos en los 90 o en los 2000. Hoy hay un tejido comunitario que, por ejemplo, garantizamos, bueno, la demostración fue la pandemia, que garantizamos que no se mueran un montón de vecinos de los barrios populares por el COVID, porque estábamos las organizaciones alertando de la situación, acompañando a las familias, y en muchos de los casos, a mí me tocó ser parte de eso, éramos nosotros que sacábamos a los vecinos de los barrios populares y los llevábamos a los centros de aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el personal de salud vestido con las medidas que tenía que tener de seguridad, medio vestidos como astronautas, y bajaba de la ambulancia a la casa de un vecino, cuando la ambulancia se retiraba, lo que había era una intención de prenderle fuego a la casa al vecino. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, eso era la primera reacción que había en los barrios populares, hasta que se generalizó. Bueno, las primeras intervenciones fueron así. Después ya los gobiernos municipales acudían a las organizaciones, que poníamos toda nuestra estructura, autos personales, poníamos en riesgo nuestra propia vida para garantizar que el vecino pueda ir a un centro de aislamiento sin que corra riesgo que le prendan fuego a la casa, por el miedo de que, de alguna manera, era medio una lógica que pasaba en algún momento con los leprosos, ¿no? O sea, como hay que aislarlo y el problema es el vecino. O sea, no se lo entendía como una problemática comunitaria, sino como un problema individual. Y ante eso, las organizaciones garantizamos que no se prendan fuego casas, que la gente no tenga miedo a aislarse por todo lo que generaba. Bueno, eso somos las organizaciones hoy en Argentina. No somos solo comedores, no somos solo el potenciar trabajo. Hay un entramado comunitario que garantiza educación inicial, educación para adultos, bachilleratos populares, bueno, cuestiones vinculadas a la salud. Un operativo el otro día que hicimos en un barrio popular acá del conurbano, se colocaron 250 vacunas que la salita del barrio no las tenía, 47 chips para prevención anticonceptivo. O sea, eso también somos las organizaciones. Entonces eso no lo van a poder desarmar ni tirando abajo la cuestión alimentaria ni el potenciar. Lo que generan es que un montón de vecinos de los barrios populares no puedan comer, ¿no? Y ahí además acuden a las organizaciones para poder resolverlo.
Milei, como decía, ¿no? En su discurso de apertura de sesiones, habló de estas 52.000 bajas, habló de planeros VIP, habló de que muchos de los beneficiarios del potenciar trabajo estaban cobrando de forma indebida. Y ahí tengo dos preguntas, ¿no? Por un lado, para vos, ¿qué pensaste cuando lo escuchabas, ¿no? Porque le dedicó un rato. Y por otro lado, ¿cómo se desmonta ese discurso, ¿no? Para las organizaciones sociales, en el ida y vuelta permanente con sectores populares, con sectores de la clase media, con los cuales ustedes también interactúan. Digo, es un gobierno, el de Milei, que obliga a un esfuerzo adicional en esta discusión que ahora vuelve con una violencia muy fuerte, o es la misma disputa de siempre. ¿Cómo lo perciben ustedes?
No, primero que hay una elección de enemigos, ¿no? El gobierno nacional tiene una elección de marcar algunos enemigos, y en eso ha marcado desde el previo a la asunción, el día de la asunción, y cuando habla en el Congreso, ¿no? Que habla en verdad para la Plaza Congreso, no adentro del Congreso, y en el inicio de sesiones marca a las organizaciones sociales como uno de sus enemigos, dentro de un marco de otro. A nivel personal, lo que da es bronca, sobre todo. Primero, porque hay un serio desconocimiento de la realidad de los barrios populares. O sea, no saben de lo que hablan. Y eso lo comprobamos con las reuniones con los funcionarios. O sea, desde el 10 de diciembre para acá nosotros hemos tenido, salvo con la ministra, que nunca estuvo dispuesto a recibirnos, pero después hemos tenido charlas informales, formales, tomando mate, tomando café, adentro del ministerio, afuera del ministerio. No saben de lo que están hablando. O sea, tienen gente tomando decisiones que no saben de lo que hablan. O sea, no conocen la realidad de los barrios populares. muchos de ellos, entre paréntesis, que en la última elección jugaron para el macrismo, no para Milei, ¿no? O sea, la gente, el que toma decisiones, o que por lo menos está nombrada en el ministerio, lo que sería desarrollo social, toda era gente del macrismo. Algunos incluso jugaban para la Reta en la interna, ni siquiera jugaban para Bullrich. Y es gente que lo que está demostrando es un serio desconocimiento, y casi que terminan siendo casta de Estado, ¿no? O sea, si vos repasás los últimos 20 años de esa, de muchos de esos funcionarios, fueron funcionarios, son, o sea, su vida, sus últimos 20 años fueron funcionarios, o sea, son la casta en persona.
No solo con el PRO, sino con el peronismo también.
Con el peronismo también, sí, fueron cambiando. Entonces, da mucha bronca. Después... que claramente nos requiere muchísimos más esfuerzos. Ahora, y por eso estamos acá también muy agradecidos de la invitación, porque para nosotros es importante contar todo lo otro que hacemos. O sea, que en el lugar donde se cierra un comedor avanza el narco, no es que avanza el Estado con 200 programas. O sea, hoy la realidad de los barrios populares es que llegar a 25 años y no haber caído en cana, que te haya matado la policía, o que te mate otra banda de pibes del barrio, o que te suicides, porque es un fenómeno que estamos viviendo en los barrios populares, que los pibes se suicidan, y no es que se suicidan porque ven una serie coreana, se suicidan porque no hay perspectiva de vida, no tienen perspectiva de futuro. Tenemos un montón de casos de pibes suicidados en los últimos años, previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, que no se explican por el consumo, o sea, no eran pibes que consumían. No tienen ningún tipo de explicación más que ese pibe no encontró salida a su vida. O en verdad, la única salida que encontró para su vida fue matarse. Entonces, no es que, corremos del medio a las organizaciones y avanza el Estado dando trabajo, formación.
No o sé, el mercado, pero, como ellos proponen, ¿no?
Ni pedo. Nos corren a las cocineras de los comedores populares y avanza el narcotráfico. O sea, avanza creando soldaditos. Que ese fenómeno...
Que es una forma del mercado.
También. Bueno, también es una forma del mercado, claro. Pero ese fenómeno todavía no tiene gran magnitud en el conurbano bonaerense. Debiéramos estudiar un poco lo que pasó en Rosario o el proceso de lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Colombia. Todavía no hay un gran avance del narcotráfico en un sentido de control territorial. Todavía sigue siendo la cana quien controla el negocio narco en los barrios populares. Ahora, cuando aparezca alguien que le ponga más plata a la policía, lo que va a pasar es que sobre los barrios populares va a avanzar el narco organizado, y ahí va a ser un problema para quienes militamos en los barrios populares, para quienes tenemos ahí nuestra pertenencia, pero va a ser un problema para toda la sociedad argentina. Vemos el caso de Rosario, el narco no es un problema de los barrios populares, el narco es un problema de toda la sociedad y no podemos permitir que eso avance. ¿Cómo hacemos que eso avance? Fortaleciendo el tejido comunitario, fortaleciendo la red de organizaciones, ya digo, ni siquiera organizaciones, movimientos sociales. Para nosotros es importante que estén las iglesias. Es más, si pudieran estar los sindicatos haciendo formación laboral, sería ideal. Si pudiera haber orquesta barrial, o sea, si existiera el Estado en los barrios populares, sería maravilloso. Ahora, el Estado en los barrios populares es la cana. No es un programa que te ofrece una perspectiva hacia adelante de futuro.
Hablábamos cuando preparábamos esta conversación y se iniciaba ya el gobierno de Milei, también de las planillas, ¿no?, que envía el gobierno, la ministra Petovelo, para que los beneficiarios, las organizaciones sociales, completen con los nombres de los chicos que van a esos comedores populares. Y vos me decías, bueno, hay otro fenómeno, no solo está el hambre, obviamente, en este contexto de inflación absolutamente descontrolada, sino que en muchos casos las madres de los chicos tienen miedo de llenar esas planillas. Contá cómo es ese fenómeno, ¿no? Porque justamente el otro mensaje que baja desde el gobierno, me parece, es la intención de disciplinar, de generar miedo. Y bueno, esto ya está generando efecto, ¿no?
Sí, bueno, el gobierno lo que dijo fue, para volver a entregarle alimentos, tienen que cumplir una serie de requisitos y además mandarnos la lista de beneficiarios que reciben los alimentos. Un listado, nombre, apellido, número de DNI de cada persona con todos los hijos de esa persona. Que dicho entre paréntesis, lo mandamos y todavía no mandaron un kilo de alimentos. De hecho, la noticia de ayer o antes de ayer era que están avanzando en la licitación para la compra de alimentos.
No entregaron nada desde que asumió el gobierno.
No, y además lo adelantamos. Esa licitación va a salir mal porque era el problema que tuvo el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Que las empresas no se presentan a las licitaciones o se presentan a las licitaciones y se van. Y los funcionarios de este gobierno, uno que ya no está más, te decía contento. No me cumplió la empresa, pero le pusimos la multa. Bueno, las empresas prefieren pagar la multa que entregar alimentos que le van a pagar 6 meses después y que no saben a cuánto lo van a cobrar. Bueno, más allá de eso, pedían las planillas. Y cuando nosotros mandamos a cada compañero y compañera en las provincias, mucha de la respuesta fue, che, acá los vecinos no quieren llenar la planilla. ¿Por qué? Y porque tienen miedo que se lo crucen con la alimentar, que lo crucen con la UH y que le den de baja algo. Hay un gran mito construido de que alguien se puede salvar la vida cobrando la alimentar y la UH, ¿no? Si uno hoy suma la alimentar más la UH por un hijo, son 77.000 pesos. ¿Sabe para qué alcanza? Para 6 pañales por día. Eso es lo que se puede comprar con la alimentar y con la UH. 6 pañales por día. Entonces, nadie se hace rico cobrando la alimentar y la UH. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un sector de la sociedad que está muy desprotegido y que el gobierno nacional ha tomado la decisión de atacarlo. Lejos de acompañarlo, lejos de apoyarlo y lejos de encontrar cómo salir de la situación en la que está, lo que tiene una decisión de apostar a la destrucción de ese sector y construir una Argentina para pocos, que eso es el proyecto de fondo que lleva adelante Milei, ¿no? Una Argentina para pocos.
Leía una nota en los últimos días de Nicolás Salas en ANRED, sí. Y él ahí mencionaba un documento del Fondo Monetario Internacional ya de hace un año aproximadamente, que en ese momento elogiaba un poco la política de Victoria Tolosa Paz y decía, bueno, acá hay que dar de baja 400.000 beneficiarios del potenciar trabajo bajo el argumento de que se iba a crear empleo. Pero ese número está rebotando en algunas organizaciones sociales. ¿Vos pensás que hay un objetivo, no sé si del fondo, porque ahí no sé si hay discusión o sintonía entre Milei y el fondo en cuanto a la contención social, o si el fondo está pidiendo efectivamente, como un poco sugería esta nota, dar de baja a 400.000 beneficiarios? No sé qué ves en cuanto a eso, a ese documento que es de un documento de hace un año, en otro contexto, con otro gobierno, pero que ahora vuelve, ¿no? Pensando quizá que sea parte del plan de Milei.
Bueno, ahora dicen que el fondo está pidiendo que no aplique un ajuste tan grande, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, sí, claramente la política económica argentina la viene marcando el fondo desde que el gobierno de Macri, del actual ministro de Economía, Caputo, decidió pedir ese préstamo, ¿no? Que lo van a pagar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por generaciones, ¿no? Creo que también nos tiene que, vinculándolo también a cuando Victoria Tolosa Paz era ministra, bueno, también creo que ahí hay una reflexión que tenemos que hacer los sectores populares, los progresismos, las izquierdas, como lo querramos llamar, los que no nos sentimos representados por este gobierno y por la derecha de alguna manera, que no puede ser que todo el tiempo nos corran la agenda. Quien empezó a este proceso de estigmatización sobre el potencial fue la ministra anterior. Entonces, hay el gobierno actual tiene una decisión de no negociar y de llevar una agenda de profundización permanente. Bueno, no puede ser que cuando los sectores populares, los progresismos, tienen la posibilidad de ser gobierno, lo único que estén abocados es a ver cómo negociar con la derecha y construir una agenda cada vez más hacia el centro. O sea, o en algún momento se toma la decisión de avanzar con una agenda radical en cuanto a recuperación económica de los sectores populares, en cuanto a integración de los sectores populares, sino todo el tiempo nos van a estar marcando, o porque sean gobierno o porque sean oposición, nos va a estar marcando la agenda una derecha que está demostrando en nuestro continente que no tiene ninguna voluntad de negociación y que lo que tiene es una agenda cada vez más radicalizada, ¿no? Entonces, hay que tomar nota, hay que aprender de los errores y sobre todo hay que aprender que los gobiernos no son eternos y que cuando uno se va puede venir un gobierno de derecha que se puede montar sobre decisiones administrativas que deja el gobierno anterior, como por ejemplo la decisión que dejó Massa de pasar el potenciar al Ministerio de Trabajo, algo que va a pasar ahora a partir del 1 de abril, y sobre todo no pensarse que las cosas son irreversibles. La derecha está demostrando 90 días, 70 días, y nos está vapuleando a todos, ¿no? Bueno, hay que ser responsable y ojalá en el próximo o la agenda que tengamos por delante de construir los sectores populares, los progresismos, las izquierdas, tenga que ver con una agenda mucho más radicalizada de cambio profundo de la sociedad y no con una agenda negociada con la derecha, que lo único que hace es que todo vivamos peor, básicamente.
¿Qué pasa con el pulso social y con la paciencia social, ¿no? Incluso de los votantes de Milei, ¿qué percibís vos? Además de la oposición a Milei, que fue la que seguramente no lo votó, pero ¿qué percibís en los barrios? ¿Qué perciben en los barrios en cuanto a ese tic-tac, ¿no? De la paciencia social, que bueno, es un gran signo de incertidumbre en este momento, ¿no?
Creo que está cambiando. Primero porque me parece que el análisis pre 10 de diciembre era que Milei no se iba a meter con nadie, ¿no? Vos ibas y hablabas, no sé, yo participo en un club de barrio, ¿no? Mis hijas hacen deporte, voy al club de barrio. Y hablaba con la presidenta del club y me decía, no, con los clubes de barrio no se va a meter. Bueno, el mes pasado pagó 230 mil pesos de luz, este mes 350 mil pesos de luz. Se metió con los clubes de barrio. Uh-huh. Iba y hablaba con, no sé, mi vieja jubilada y me decía, no, con los jubilados no se va a meter. ¿Cómo se va a meter con los jubilados? ¡Pah! A los jubilados. O sea, previo que asuma, parecía que no se iba a meter con uno, ¿no? Como que se iba a meter con el otro, con el planero, con el otro, con el que recibía acá. Pero nunca era con uno. Bueno, lo que está pasando a partir del día de diciembre es que se está metiendo con todo. Con el que cobra el potenciar, con el jubilado, con el club de barrio. Bueno, eso lo que está haciendo es que haya una pérdida de consenso por parte del gobierno nacional. Esa pérdida de consenso no está siendo tan fuerte o tan rápida todavía como nosotros tal vez creemos que uh-huh. podría haber sido o que tendría que ser, pero la realidad es que no estamos ante el mismo gobierno que asumió el 10 de diciembre, ¿no? Hay un cambio ahí muy importante. Y sobre todo porque creo que también hemos aprendido que no sirve un mensaje unificado, ¿no? Nosotros, por lo menos previo a las elecciones, hemos hecho una fuerte campaña por la negativa, de alguna manera, en los barrios populares contra que asuma el Milei, ¿no? En verdad, contra que gane. Uh-huh. Y lo que aprendimos es que no hay un mensaje único. Hay un mensaje a partir de la realidad de esa persona. Entonces teníamos compañeras que tal vez no le pegaba tanto el mensaje de que iban a privatizar la educación, pero que le molestaba cómo trataba, o sea, con lo que está pasando ahora con las personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces hay que también aprender que el mensaje tiene que ser mucho más sectorizado, mucho más a partir de la realidad de esa persona y no mensajes tan de cassette. Bueno, cuando empezamos a entender esa realidad y que lo que teníamos que poder era interpretar cómo le iba a impactar las medidas del gobierno, sean medidas de carácter económicas o sean medidas de carácter simbólicas, como por ejemplo maltratar a toda persona que tenga una discapacidad, bueno, creo que ahí empezamos a revertir un poco la avanzada tan fuerte. Ahora, sí, el gobierno le pegó a todo el mundo, o sea, hoy todo el mundo tiene algo que le impactó en alguna medida que tomó el gobierno, y eso me parece que de a poco está cambiando esa avalancha que era el 11 de diciembre, ¿no?
Esteban Marcioni, referente del Frente Popular Darío Santillán, un movimiento social con mucha historia, con mucha presencia en los distintos territorios de todo el país. Gracias, Esteban, por venir a este primer programa de Fuera de Tiempo en Radio con Vos.
Bueno, muchas gracias. Nada, un orgullo para nosotros estar acá.
Fuera de Tiempo. Una hora para saber
por dónde van la política y la economía.
Diego Genú.
Hasta las 12.